Esto es ESPN Radio Fórmula.
Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Murió Guillermo Echevarría, el gran nadador mexicano. El 7 de julio de 1968 conquistó el récord mundial de los 1500 metros. Esto fue en Santa Clara, California, 16 minutos con 28 segundos, un récord que se superó tiempo después, pero queda como la única marca mundial, el único récord mundial en natación de este hombre entrañable, queridísimo amigo. Fue en un par de ocasiones a ESPN Radio Fórmula, en agosto de 2018. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una nota muy triste porque lo conocimos, yo también lo conocí, lo traté mucho, varias entrevistas. Y bueno, pues su gran tristeza de él también, igual que mucha gente que se desilusionó porque teniendo el récord mundial de 1500 metros, no pudo conseguir medalla en 1968. Y era una de las grandes esperanzas de la delegación mexicana. Entonces, pues, siempre lamentó él, pero bueno, pues era feliz a su manera, porque al final de cuentas no hay otro nadador en la historia que tenga un récord mundial de este tamaño del que tuvo Guillermo Echevarría.
Exacto, fue el Tibio Muñoz quien terminó ganando una medalla en natación en los Juegos Olímpicos de 68, y Echevarría, que era el gran favorito, finalmente no lo logró. Nuestro querido Memo, que en paz descanse. Toño Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte, y obviamente también a Héctor, ¿no? Hoy me parece, resultaría hasta poco menos que imposible el pensar de la idea de un mexicano estableciendo un récord mundial en natación, ¿no? Y no lo digo con pesimismo, no lo digo de ninguna manera siendo antipatriota, ni malinchista, ni cangrejo, ni mucho menos, ¿no? Es simplemente cómo otros países han desarrollado a sus nadadores, ¿no? Y cómo México me parece que se ha rezagado en ese sentido, para poner en contexto lo que estás diciendo, ¿no? La persona que se nos acaba de ir, un histórico en el deporte mexicano, y no sé si alguna vez volvamos a tener a alguien que sea capaz de establecer una marca mundial.
Sí, el récord se bajó en estos años, en estos 50 y tantos años, 2 minutos abajo del tiempo de Memo, que sufrió un accidente, te acordarás, Héctor, en 1981, automovilístico tremendo, dañó las piernas, los pulmones, la columna, pero seguía nadando. Y vamos a escuchar lo que nos decía Memo Echevarría hace 3 años en ESPN Radio Fórmula.
Perdón, John, de los 20 kilómetros que nadabas diario, ¿cuántos nadas ahora?
No, apenas 500 metros. No, antes nadaba 400 albercas olímpicas.
400 albercas.
10.
¿En un solo día?
En 3 sesiones.
En 3 sesiones el mismo día.
En el día y en la tarde. Y fíjate que después de esos 3 entrenamientos... había una canchita de fútbol al lado de la alberca. Terminamos empapados de sudor, de hecho, otra cascarita.
¿A cascarear después de la nadada?
Vamos.
Qué bárbaro.
Robándome una frase de Ciro. Llévanos, por favor, a 1968 en Santa Clara, California.
Pero aplícala bien.
Haz así. Llévanos, ¿cómo haces?
Llévame al momento.
Llévame al momento del récord mundial hace 50 años.
Tenía 4 años de estancado, de que hubiese sido el tercer mejor lugar en tiempo en la Olimpiada de Japón. No gané la medalla, quedé en 9.º lugar, pero para llegar a esa preparación 4 años después, vino un entrenador que me hacía entrenar de 14 a 16 kilómetros diarios en México, y para el premio de Santa Clara nada, 20 kilómetros. La verdad que fue algo que llegamos a Santa Clara muertos, cansados, preocupados. Y yo bajé mi tiempo nada más con Mark Spitz. A pocas siete centésimas de segundo no le gané. Y en 1500 fue algo que sobrado me tocó a mí, Mark Watson, y una competencia dominante que pude lograr.
Sí. Y aunque llegó cansado, impuso el récord mundial de 1500 metros. En 1968, Memo Echevarría. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde, Huerta, Valle y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. El América frente a la Universidad de México arranca la liguilla por el título del fútbol mexicano. Después de la etapa del repechaje, el América parece favorito para derrotar al equipo de la Universidad, pero no hay que descartar al equipo Puma, que está con el ánimo en alto. César Caballero, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Así es, una serie interesante, la que pinta el clásico capitalino. Ya sabemos, es un duelo de mucha pasión y más cuando se trata de partidos en liguilla. El cuadro del América cerró ayer su preparación de cara a este encuentro. Fue una práctica nocturna en el Estadio Azteca, donde se trabajó con algunas formaciones. La que inició fue con Ochoa en la portería, con Cáceres, con Aguilera, con Jorge Sánchez y con Luis Fuentes. Medio campo con Naveda, Hidalgo, Richard Sánchez y adelante Reyes, Viñas y Córdoba. Pero lo que me han dicho también es que pasada la mitad del entrenamiento se realizaron algunos cambios. Se colocó a Lainez por izquierda, a Henry en el centro del ataque y a Roger Martínez por derecha, por lo que habrá que esperar un poco para conocer concretamente cuál es la alineación que manejará Santiago Solari esta noche para medirse al cuadro de Pumas. Un partido que se ha calentado mucho en las últimas horas. Vimos por ahí las declaraciones de la gente de Universidad, donde dicen que se van a echar al cuadro americanista, pero estas no encontraron tanto eco en el campamento de las Águilas. Si les parece, escuchemos reacciones de Henry Martín ayer en conferencia de prensa.
Me gustaría preguntarte, después de tantos años conociendo el fútbol mexicano, bueno, sabemos que la liguilla muchas veces pasa mucho por el tema anímico, por el tema en cómo llegues a esta recta final, y pareciera que ahí Pumas lleva ventaja. Sin embargo, al menos yo pienso que América es un mejor equipo dentro del terreno de juego, y así lo demuestran sus números. La pregunta concreta sería, en una serie de liguilla, ¿qué pesa más, un buen momento o un buen equipo dentro de la cancha?
Hola, buenas tardes. No, yo creo que ambas cosas, ¿no? Al final de cuentas, este es un clásico y los clásicos se juegan con el corazón y no importa si llegas en un buen momento o en uno malo. Se ha demostrado a lo largo de, en todos los partidos o en liguillas, que quien haga mejor las cosas dentro de la cancha va a ser el que se lleve la victoria. Nada, nosotros no vamos a responder a eso. Sí vi los videos. Sí vi lo que decían y me pareció que era el momento de la euforia y que creo que cualquiera estaría emocionado por calificar en un repechaje, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros estamos enfocados en lo nuestro y vamos a hablar dentro de la cancha.
César, te preguntaría, obviamente con el saludo, ¿han surgido algunos reportes, algunos rumores de que Renato Ibarra estaría disponible ya para este compromiso? ¿Qué sabes al respecto sobre el ecuatoriano?
Toño, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, este tema lo checamos incluso hoy por la mañana. Sí es una realidad. Renato Ibarra ya tiene varios días trabajando con el resto de sus compañeros, pero te puedo confirmar que al menos para el partido del día de hoy no será tomado en cuenta. En América saben los temas de lesiones de Renato Ibarra y no se quieren arriesgar absolutamente a nada. No lo van a poner en el terreno de juego hasta que no haya la certeza de que vuelva a recaer de sus eternas lesiones musculares y lo vuelvas a perder por más tiempo. Entonces, el proceso de Renato va muy bien. Sí tiene posibilidades de jugar la liguilla mientras América siga avanzando de fases, pero es un hecho que no va a estar presente el día de hoy, y eso sí te lo puedo confirmar, al igual que nos han dicho que Bruno Valdés está en duda para el partido de esta noche, que tiene un problema en el gemelo derecho que no le permitió jugar la recta final de la fase final del torneo. Entonces, se estuvo resintiendo en los últimos días, no pudo trabajar ayer al parejo de sus compañeros y es duda para el encuentro de esta noche. Se le realizarán pruebas antes de iniciar el partido, pero si no está en condiciones de jugar, tampoco lo van a arriesgar al paraguayo, porque saben que puede pasar lo mismo que con Pedro Aquino, que lo pusieron en el terreno de juego antes de tiempo y terminó lesionándose de peor manera.
El caso de Guillermo Ochoa, háblame del capitán del América que tuvo muy mal trabajo con la selección mexicana en los últimos dos partidos y que además viene pues con la desconfianza general de que no la vaya a regar en la liguilla con el América. ¿Tú has sabido algo de él? ¿Cómo está su estado de ánimo para enfrentar esta liguilla?
Hola, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te puedo decir que Memo está tranquilo. Memo sabe perfectamente que la posición de portero así es. Puedes tener 100 partidos muy buenos y en el partido malo que tengas, pues vas a ser el señalado porque los goles van a caer en tu portería y seguramente las críticas van a venir. Entonces, desde ese punto de vista, Memo está bastante tranquilo porque sabe de qué se trata este negocio. Lo que me han dicho es que ha entrenado de excelente manera, como siempre, siempre siendo de los primeros, de los últimos en terminar, porque es un tipo que le pone mucha dedicación a lo que hace todos los días como portero de las Águilas del América, y te puedo decir que va a saltar bien al terreno de juego sin ningún problema mental, sin ningún problema de estado de ánimo, y conociendo a Memo Ochoa con las ganas de demostrar que es uno de los mejores guardametas que tenemos en el fútbol mexicano. Yo creo que por ese lado América no tiene nada de qué preocuparse, tiene un hombre seguro ahí en la portería, que tuvo una mala noche en Edmonton como la mayoría de los seleccionados mexicanos, pero que seguramente hoy ya habrá dado vuelta a la página porque han pasado muchos días y está convencido y está muy ilusionado con poder levantar un nuevo título de liga con el América, tomando en cuenta que a pesar de su trayectoria únicamente ha podido ser campeón una vez, y aquella ocasión fue en el 2005.
César, muchas gracias por la información.
Un saludo, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes igualmente. El América número uno, el equipo de Pumas el número 11 del fútbol mexicano, pero como ya apuntaban los americanistas, cualquier cosa puede ocurrir, también lo dicen claro los jugadores y los partidarios del equipo de la universidad. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico de los Pumas.
No hice grandes cosas, solamente al contrario, le dije que no dejen de creer. Estábamos pasando un momento muy duro, que no convertíamos goles, el equipo no lo hacía mal, porque las llegadas las teníamos, pero nos habíamos desesperado, y bueno, hay cosas que en el fútbol no te perdonan, que es los goles, la única manera que te den puntos es haciendo goles, y nos habíamos desesperado un poco, entramos en una situación de desconfianza muy grande, y bueno, fomentar todos los días esto, de que nadie iba a aflojar, de que nadie se iba a dar por vencido, de que nadie se iba a bajar de esto hasta que nos saquemos adelante. El grupo es muy fuerte, lo pudo hacer, y hoy estamos acá con él.
¿Te ha gustado enfrentar a otro equipo que no fuese América en esta instancia?
No, porque si bien es el mejor del torneo, es el que más puntos sacó, me encanta este desafío, porque el equipo, justo con equipos, cuando más difícil está la situación es cuando mejor aprieta y responde, así que bienvenidos a este tipo de partidos.
Por supuesto que en una liguilla, Toño, todo puede pasar, pero el América no tendría perdón de Dios si pierde ante un equipo que hizo 14 puntos menos en la fase regular del torneo. Sin embargo, los dos ganaron 3 de sus últimos 5 partidos y el América llega, creo yo, como claro favorito para derrotar al equipo de la universidad.
Es que hablar, Beto, hace 2 meses de Pumas en cuartos de final hubiera generado risa, ¿no?, en la persona a la que le hubiéramos contado esa idea, ¿no? O sea, era muy complicado pensar que podían seguir vivos y llegar a esta instancia. Ahora, ojo, porque de los últimos 6 partidos en liga, tanto América como Pumas fueron los equipos que más puntos hicieron, pero yo estoy de acuerdo, o sea, América tiene que ser favorito, América tiene mucha presión por lo que le ha pasado a Solari, además en partidos de eliminación directa, y no hay pretextos, o sea, con todo y lo complicado que pueda llegar a ser la serie, por lo motivados que van a estar los Pumas, América sí o sí tiene que estar en semifinales, o no sé si Solari arranque el año dirigiendo al América.
Sí, y fíjate, Héctor, cerró bien Pumas, pero de todas maneras, bueno, le ganó a su cliente favorito, a los de la sangre de Atole, del Cruz Azul, en aquel partido que permitió a Pumas llegar al repechaje, pero realmente la diferencia es abismal. Aunque estas liguillas y este tipo de partidos que son a muerte pueden arrojar en un momento dado alguna sorpresa.
Pues tú imagínate, Beto, la motivación que tiene Pumas, que en la fecha 14, estoy hablando no hace mucho, en la fecha 14 tenía Pumas el penúltimo lugar general, solamente superando a Tijuana, que tenía 9 puntos, Pumas tenía 14, le faltaba un partido pendiente contra Santos, que lo perdió 3-0, pero haz de cuenta que no tomamos en cuenta ese partido, que lo perdió 3-0 cuando se jugó antes de la fecha 17, pero Pumas, el levantón que dio en los últimos 3 partidos, estamos hablando que un equipo que había hecho 9 goles en 14 jornadas, hizo 8 en las siguientes 3. O sea, el equipo mejoró mucho en la parte ofensiva. Atrás siguió recibiendo muchos goles porque también recibió 8 en los últimos 3 partidos. Lo que pasa es que ahí son 4 partidos porque sumamos el de Santos, que perdió 3-0 en CU, y estamos hablando de que Pumas pues sí, también atrás fue muy muy vulnerado, por 23 goles en contra son muchísimos para los que Talavera normalmente recibe, ¿no? Entonces, pero en la parte ofensiva, con el despertar de Dineno, creo que el equipo de Pumas encontró las vías de acceso para meter los goles oportunos, y con este tractor que tiene al ataque el brasileño este, que es toda una fortaleza, ¿no? Entras al área y se ve un tipo muy pesado, su centro delantero, pero que en realidad ha terminado cumpliendo en esta etapa que lo han puesto ya como titular, porque empezó y llegó como muchos que llegaron sin mucha posibilidad de que tuviera éxito en fútbol mexicano, y sin embargo este grandulón, ahorita les digo todos los datos de él, porque Diogo de Oliveira, pero este grandulón que nadie esperaba nada de él, la verdad, que tiene 24 años, viene de Sao Paulo, estaba buscando más bien el dato preciso, ¿no?, para dárselos, y este Diogo metió dos goles que fueron los que dieron la calificación contra Cruz Azul, y luego en los demás, en el partido de repesca no metió gol, pero participó en uno de los goles, en el del triunfo, ¿no? Entonces, de alguna manera Pumas volvió a jugar como aquella época de Dineno y de Carlos González, con dos puntas abiertas, como Saucedo y como Álvarez, y bueno, pues Pumas está haciendo otra vez peligroso el ataque.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Bueno, somos un equipo competitivo, o sea, desde que me tocó llegar acá a Monterrey, esa es la idea del club, ser protagonista de todos los torneos. Estar en liguilla siempre y bueno, sabemos que nos vamos a enfrentar a un Atlas que hizo un torneo muy bueno, donde hicieron un gran fútbol, hicieron muchos puntos y bueno, sin duda que nosotros nos ponen como favoritos, porque como te digo, somos un equipo fuerte, un equipo que tiene muy buenos jugadores y la exigencia es la que tenemos nosotros y la que nos exige el club, es estar a la altura de los partidos todo importante y bueno, ya estamos en la fiesta grande y ahora nos toca Atlas, que sabemos que es un equipo que viene muy bien.
Es la voz de Rogelio Funes Mori, el delantero argentino naturalizado mexicano del equipo del Monterrey. El Pumas América es a las 7 de la noche y el Atlas frente al equipo de Rayados de Monterrey, en Monterrey, es a las 9:05 de la noche. Aquí estamos hablando, Héctor, del número 2 del torneo, el Atlas de Guadalajara, frente al número 9 del torneo, que es el equipo de Monterrey.
Fíjate que, Beto, que por lo que hicieron en el torneo tendríamos que considerar favorito al Atlas, porque la verdad es que su torneo fue mejor, la regularidad que tuvo el Atlas fue pareja todo el torneo, no tuvo tantos altibajos el Monterrey. Hay que reconocerlo, que hizo un torneo mediocre, ¿no? 5 ganados, 7 empatados, 5 perdidos, apenas 19 goles a favor, muy poco, 16 en contra, y el Atlas, en cambio, fue un torneo muy bueno, 8 victorias de 17, la mitad de sus partidos los ganó, 5 empates, 9 derrotas, 4 derrotas, 21 a favor, tampoco hizo muchos más que Monterrey, solo 2, y 10 goles en contra, la defensa menos goleada junto con la del América. Tiene el Atlas además a un portero que es de lo mejor que hay en México, Camilo Vargas, y tiene también una solidez defensiva y además dos atacantes que ahora sí están haciendo goles, ¿no? Como es el caso de Julio César Furch y Julián Quiñones, que encajó muy bien en el Atlas, a diferencia de Javier Correa o de Ignacio Geraldino, que estuvieron ahí nada más pasando el tiempo en el Atlas. Julián Quiñones llegó a lo que iba, ¿no? A meter goles, asistencias, a correr todos los partidos. Es un jugador que yo nunca lo había visto jugar en México, como está jugando ahorita con el Atlas. Entonces, sí, el Atlas es un equipo que además no tiene nada que perder, Beto. Tiene todo por ganar y nada que perder. Sí. El obligado y el presionado es el Monterrey.
Claro, porque tiene un plantel mucho mayor, una inversión económica mayor también, una exigencia mayor. Y el equipo del Atlas, que ha hecho, Toño, un buen torneo, sin duda alguna. Y Monterrey, que viene con la moral en alto después de arrollar al equipo de la Máquina Cementera.
Sí, moral en alto por esa parte, Beto, moral en alto de alguna manera también, porque, perdón, si Monterrey no es capaz de ganarle a Cruz Azul, si Monterrey se queda en la instancia de repechaje, me parece que teníamos que considerarlo el fracaso más grande de la temporada, ¿no? Porque sí, no puede ser posible. A ver, de entrada Monterrey en un formato tradicional del fútbol mexicano ni siquiera Liguilla se mete, ¿no? O sea, logra meterse al repechaje porque ahora se ha extendido la invitación a 12, pero Monterrey es 9. Y no puede ser posible que en los previos de cada torneo, ¿no? Siempre cuando hablamos de favoritos aparezca Monterrey en la lista, ¿no? De si lo hacemos de 3 equipos, Monterrey, Tigres y América, me parece que siempre aparecen por ahí, o cambiemos el orden que ustedes gusten, pero Monterrey siempre aparece. Entonces, Monterrey tiene que sentir el alivio de haber evitado el tropiezo más escandaloso de todos los equipos que pudieron haber generado algún tipo de ruido en la presente temporada. Y el Atlas, y Héctor no me dejará mentir, hay una serie como hoy, o hay una especie como de escepticismo, ¿no? En torno a lo hecho por los rojinegros, porque después, a ver, todos los equipos tuvieron altibajos, pero me parece que Atlas y América, y su lugar en la tabla obviamente los termina respaldando, pero fueron los que tuvieron bajos menos pronunciados, ¿no? O menos marcados. O sea, si tomáramos como antecedente solamente la temporada regular, tendríamos que poner al Atlas como favorito, así como decimos que en América, aunque se pueda complicar, tendría que superar a Pumas, pues con Atlas me parece que tendríamos que hacer lo mismo con un Monterrey que fue sumamente irregular, pero pareciera que hay un escepticismo en torno a la mística rojinegra que nos hace pensar que si Monterrey termina avanzando, pues tampoco nos sorprende en lo más mínimo, ¿no? Como que todavía seguimos sin creerle al Atlas a pesar del muy buen semestre que han realizado hasta el momento.
Sí, América y Atlas fueron equipos con una gran regularidad. Monterrey, que también ganó, para sorpresa de muchos, incluyéndome, aquella final de CONCACAF al equipo del América, y eso también no estaba considerado por muchos que fuera a ocurrir. Vamos a escuchar a Diego Coca, que ha hecho un buen trabajo como técnico del sublíder del torneo, el Atlas de Guadalajara.
Mira, lo del favoritismo es un tema de la gente. Si la gente cree que el favorito Monterrey, está bien. Lógicamente, si vamos a los números o lo vamos a fundamentar esto, Monterrey es un equipo que viene logrando campeonatos durante muchos años. En este último semestre salió campeón, entonces está clarísimo que Monterrey tiene un equipo competitivo y que es favorito en esta serie. Pero nosotros no nos interesa eso. O sea, a nosotros nos interesa lo nuestro. Vuelvo a repetir, tenemos mucho respeto por el rival, pero nuestro objetivo es seguir creciendo. Y tenemos que seguir creciendo en la cancha de Monterrey. Y eso implica no traicionar nuestras creencias ni nuestra identidad. Así que vamos a por eso. Esperemos que nos salga bien y tengamos un buen partido.
Y vamos a ver a qué Monterrey se parece, si al del domingo pasado o al de la fase regular del torneo, que fue francamente desconcertante, tirando a malo el equipo de Monterrey. ¿Cuál es tu pronóstico, Héctor, para los dos partidos del día de hoy de ida?
Yo creo que en la ida pudiera ser que sí ganaran Monterrey como local, y que empataran. Para mí Pumas y América van a empatar hoy, pero el Atlas no puede sacar el paraguas Coca. O sea, Coca tiene que decir, hicimos un mejor torneo que ellos y vamos por todo, ¿no? Yo creo que esa sería la postura del técnico del Atlas. Pues no tiene nada que perder, o sea, en realidad el obligado es el Monterrey.
Sí, y no es normal ver a tu equipo rojinegro tan arriba en la tabla de posiciones.
No.
Toño, ¿tú qué opinas para los juegos de hoy, tu pronóstico?
Uf, qué cerrados, ¿no? Qué interesantes, y además hay que recordarle a la gente que se ha anulado el tema del gol de visitante, ¿no? Hemos regresado a la situación de la tabla general como factor de desempate, entonces también habrá que ver cómo termina afectando esto partidos de ida, ¿no? Que imagino que serán bastante precavidos, ¿no? Que imagino que tampoco es que sean los más vistosos. Sí imagino a un equipo de Monterrey tratando de imponer su superioridad sin atacar demasiado, y creo que Atlas tampoco es como que le moleste demasiado si adopta esta actitud del equipo regiomontano. Veo un gol, no sé, un empate de pronto en ese partido, y por otra parte en la cancha de Ciudad Universitaria imagino a América tomando ventaja y encaminando la eliminatoria.
Yo creo que gana el América hoy y avanza el América, y creo que hoy gana Rayados, pero avanza el Atlas de Guadalajara a la siguiente ronda, a la ronda de semifinales de este torneo.
Por otra parte, dime, Peralta, ¿por qué te tomas?
Oye, muy querido el Atlas de Guadalajara, sí, siempre despierta simpatía y el buen trato de la pelota y su popularidad y su afición tan fiel de toda la vida.
Es un equipo simpático para la gente, la verdad.
Sí, un equipo que siempre cae bien creo sí. Yo, el Atlas. Sí. Oribe dice que, bueno, pues que gracias a todos, que qué bueno que hay talentos 100% mexicanos en el Guadalajara, agradece la apertura y fraternidad del grupo de jugadores con el que convivió, prácticamente no jugó Peralta, salió carísimo Peralta para el equipo del Guadalajara, pero carísimo, y pues dice que está evaluando Toño algunas alternativas para ver si sigue en activo o si va a la parte directiva o qué va a hacer este referente del fútbol mexicano.
No tengo por qué dudar de las palabras de Oribe Peralta, pero sí me llama la atención el pensar o el que diga que tiene opciones en estos momentos, ¿no? O sea, sí me parece que se devalúa bastante su momento, porque sí. Lo de su carrera obviamente nunca o no vamos a encontrar la manera de quitarle el mérito de todo lo obtenido, ¿no? Pero si, por ejemplo, uno piensa que gente más joven y que uno hubiera pensado que estaba en mejores condiciones futbolísticas, como Marco Fabián, Beto, Héctor, que Giovanni Dos Santos, ¿no? No encontraron equipo en la presente temporada, pues perdón, pero ¿a qué te aferras como para pensar que Oribe Peralta podría en estos momentos encajar en algún equipo? O sea, si Chivas, que no tenía delanteros, que en serio no tenía delanteros, no lo ponía estando abajo en el marcador en ocasiones, pues porque otro equipo habría de apostar por él. O sea, insisto, no tengo por qué dudar de las palabras de Oribe, ¿no? Pero ahorita, pues sí quisiera saber como tal el nombre del equipo que está tan desesperado como para pensar que Oribe Peralta puede ser solución en el ataque en estos momentos.
Pues tienes razón. Héctor, ¿tú qué piensas?
Sí, y además jugando en un equipo de puros mexicanos, Toño.
También, o sea que sí, también.
Las posibilidades de... Sí, si se enfrentara a un Funes Mori, se enfrentara como competencia... Funes Mori o no sé,
un Martín,
cualquier otro equipo que tenga, o mismo Furch, mismo Quiñones ahorita, pues no les va a ganar el puesto, ¿no?
En extranjeros te refieres, claro, sí.
Sí, claro, pues ahí con puros mexicanos ni ahí jugaba, imagínate que entraba Godínez o entraba Saldívar o entraba cuando estuvo
Huerta Cota de Cota falso Macías. 9, o sea, mejor
Huerta de falso 9,
el, sí, hasta sí. El esquema, Héctor.
Bueno, hasta el Canelo Angulo lo pusieron de falso 9, sí. Entonces, pues esta beca del 18 de junio del 2019 duró 2 años, 5 meses, 4 días le duró a Peralta. Pues ya, digo, es un buen contrato, se gana $5 millones, yo creo que es muy merecido para la carrera que tuvo. Yo creo que también el fútbol está diciendo, compañero, es momento de retirarse, a recordar sus mejores momentos. Campeón olímpico, recordemos, Beto, una carrera ejemplar, sí, claro, en muchos sentidos, de profesionalismo, sí, de entrega. Yo creo que en Chivas pueden quejarse de todo menos de su profesionalismo, porque aunque no anduviera futbolísticamente bien, siempre aportaba al grupo, siempre estaba con el equipo, si no lo metía no te daba problemas, si jugaba pues trataba de dar su mejor esfuerzo, aunque ya no le alcanzara, y no hay queja de él, Beto, qué escándalo público recuerdan de él, que en qué fiesta de Chivas participó, que no nos diéramos cuenta, o sea, es en realidad un futbolista que es ejemplar dentro y fuera de la cancha. Así que si ya no le rendía la capacidad futbolística, es otro asunto, ¿no?
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y en el gotero informativo, Karim Benzema fue declarado culpable en el caso de intento de extorsión en contra de su excompañero de la selección francesa, Mathieu Valbuena. El Tribunal de Versalles lo condenó a 1 año de prisión suspendida, que cumplirá en caso de reincidencia, y a pagar una multa de casi $84,000, que son 75,000 euros para Karim Benzema. Ernesto Valverde está en pláticas con el Manchester United, que termine esa historia del mando del Manchester United. El Paris Saint-Germain rechaza acercamiento del Manchester United por Pochettino. Y por lo que toca a la actividad de este momento, está Toño ganando el Manchester City al Paris Saint-Germain.
Sí, así es, Beto. Se adelantó en el marcador el Paris Saint-Germain cuando el City era francamente mejor. O sea, estaba jugando mucho mejor el Manchester City. De hecho, hasta costaba trabajo entender cómo es que se había adelantado el Paris Saint-Germain. Bueno, ayuda sabiendo que participaron en la jugada del gol Messi, Neymar y Mbappé, ¿no? Pero bueno, se juntaron, se fueron adelante en el marcador, Sterling había igualado el marcador, y sí, ya en estos momentos el conjunto de Pep Guardiola con justicia está ganando el partido. Buen partido, además cabe mencionar, de Keylor Navas. Esto podría estar todavía más inclinado a favor de los ingleses.
Goles de Mbappé y de Sterling y Gabriel Jesús por parte del City. Así que, pero un partidazo, ¿no ves? Un partidazo del grupo es Bueno, esta puede ser una Champions adelantada, una final de Champions, ¿eh?
Sí, claro. Oye, y el Spartak de Moscú le ganó al Nápoles del Chucky 2-1 en la Europa League, un partido que ya terminó en este grupo número, quiero decir, letra C, jornada quinta, y ahí aparecía la posibilidad de que Chucky Lozano pudiera destacar después de su incursión, Héctor, con la selección mexicana recientemente en esta calamitosa visita de México a Estados Unidos y a Canadá.
Sí, está. Son los mexicanos que están en actividad. También acuérdate que está Edson Álvarez Beto jugando con el Ajax. Hoy no está jugando, fíjate, no arrancó de inicio. Y el Ajax llevaría 5 victorias consecutivas. Ahorita está enfrentando al Besiktas de visita, van 2-1 ganando. Los 2 goles de Haller.
Sí, ya terminó, Héctor, ya... fue de la ventana de los primeros juegos. Sí, de hecho, Héctor ni siquiera temprano, fue convocado. ¿No? Exacto, ya habiendo asegurado el boleto a la siguiente ronda el Ajax, dio descanso a varios, Erik ten Hag.
Oye, y Haller, que no descansa, mete 2 goles y se pone empatado con Lewandowski, ¿no?
Sí.
Si no me falla la memoria, o está 1 ya. Pero bueno, estaba en tercer lugar Cristiano, Haller segundo y Lewandowski primero. Pero el Ajax, Beto, va muy, muy bien el equipo, y Edson Álvarez es titular de este equipo, ¿eh? Si hoy no juega es porque es lo que dice Toño, le dan descanso. Y luego, por lo demás, el Porto, donde ya casi no juega nuestro compatriota, el Tecatito, muchos cuidados, Corona. Ya ves que viene a jugar la selección con algodones prácticamente.
Sí.
El Liverpool le va ganando 2-0. Yo creo que este partido está para resolverlo. Y el Sheriff, que le había ganado al Real Madrid, pues ya está cobrando revancha el Madrid 3-0.
Sí. Vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco. Ayer estuvimos en la Embajada de Qatar en México. Varias personas nos han hecho notar que no comentamos o no comenté ayer que ha habido 6.500 muertes en la construcción de los estadios, y esto no por el conteo catarí, sino de los países de donde provenían los trabajadores que fallecieron. Pues es una cifra elevadísima, alarmante, tremenda, allá en Qatar, y hay quienes consideran que los han tratado de una manera poco humanitaria, esclavizando a algunos trabajadores, y creo que es justo también decir esta parte, además de lo bueno que vivimos ayer en la embajada, con esta fiesta rumbo al campeonato mundial dentro de un año allá en el invierno catarí. Ahí estaba Cuauhtémoc Blanco para hablar sobre el América Pumas y sobre la selección nacional.
¿Cómo esperas la serie del América frente a Pumas?
Pues que no se confíe en la América, ¿no? Difícil, es un clásico, al final de cuentas es una rivalidad muy fuerte desde las fuerzas básicas, que desde chavo te dicen que no hay que perder con Pumas y viceversa, ¿no? Los Pumas tampoco pueden perder con el América, pero veo un partido difícil, complicado, pero creo que América tiene mejores jugadores que Pumas.
Cambiando de tema, ¿faltan líderes en la selección mexicana?
Yo digo que sí, faltan líderes, aunque les duela a los que están ahorita, pero falta alguien que les jale las orejas. Creo que hay buenos jugadores, pero no sé qué les pasa. Hay que despertar, ya lo dije hace rato, se recuerden cuando estaban chavos, cuando tenían esa hambre de sacar esa casta, y la humildad, creo que les falta también un poquito de humildad. Entonces, ojalá y Dios quiera se pongan las pilas y saquen esto adelante, ¿no? Porque es difícil estas dos derrotas que tuvieron.
A juzgar por lo que has visto hasta el momento de la selección mexicana, ¿crees que por fin llegue al quinto partido en el próximo campeonato mundial?
Ojalá, y los jugadores, los hay, ¿no? Como lo dije ahorita, pues no hay que tener miedo a ninguna selección. Digo, pues tenemos ojos, piernas, todo. O sea, hay que ver las debilidades de las otras selecciones, pero esta selección yo la veo completa, pero hay que meterle más agallas, más pantalones.
¿Estás de acuerdo con la presencia de naturalizados en la selección mexicana?
Sí, yo le he dicho muchas veces que sí, pero que sean mejor que los jugadores mexicanos. Yo también quitaría a muchos extranjeros para que le den oportunidad a los mexicanos, ¿no? Ahora juegan más los extranjeros y los naturalizados que ya los mexicanos. Entonces, ojalá y la gente de pantalón largo quite, que haya nada más 4 extranjeros, porque se amasen muchísimos.
¿El repechaje sientes que le resta nivel de excelencia o fomenta la mediocridad en el fútbol mexicano?
No, yo creo que es bueno. Fíjate que es bueno porque ahí te das cuenta quién está bien o mejor ya para la liguilla. Pero pues yo, para mí fueron muy buenos partidos. Tú dices, increíble que Puebla le saque el partido a las Chivas en el último minuto, el empate, y luego en penales es un volado, ¿no? Pero me gustó este repechaje, porque se ve y se conforma y vas mejor preparado si pasas a la siguiente fase, ¿no? Vas
más motivado. Claro, que haya más técnicos extranjeros que mexicanos, ¿eso qué opinas de ese tema?
Pues desacuerdo también, porque hay chavos chavos nuevos, entrenadores, que se les debe dar una oportunidad. Yo también comprendo a los directivos, ¿no?, o a los dueños de los equipos, porque a lo mejor no se quieren levantar la bronca porque el torneo es muy corto, pero ojalá y también le den oportunidades a estos entrenadores chavos, que fueron exfutbolistas mexicanos, que necesitan y están levantando la mano para que les den una oportunidad.
Y por último, ¿piensas ir a Qatar?
No puedo, imagínate. Ya sabes cómo es la política, van a empezar a fastidiar. Sí, me encantaría ir, pero pues no se puede ir. Desde acá lo veo. Cuando estuve en campaña vi también los partidos en la campaña, que me fascinó, me encantó, porque al final de cuentas soy mexicano y hay que echar para adelante a la selección mexicana. Ándale.
Y era Cuauhtémoc siempre un jugador muy comprometido con la selección mexicana. Héctor, nunca se achicaba ante nadie, un referente indiscutible de la historia de la selección mexicana de fútbol.
Pues yo te digo, Beto, que podrán ser los más grandes futbolistas de la historia de México, Hugo Sánchez, Rafa Márquez, quizá coloquemos ahí a Guardado, a Chicharito, ya un escalón abajo, pero cuando se ponía la playera de la selección nacional, yo nunca vi a nadie más comprometido que Cuauhtémoc Blanco en Copas del Mundo, en partidos eliminatorios, acá donde crujan los huesos en la zona de CONCACAF, donde muchos sacan la piernita como Tecatito, a Cuauhtémoc ahí, ¿no te acuerdas cuando aquella fractura terrible que le propinaron, claro, en una eliminatoria, y luego regresa a jugar? Aguirre lo llama de emergencia porque estaba la cosa ardiendo aquí en México, y van a jugar un partido a Jamaica y él mete los dos goles con media pierna porque la otra estaba recuperándose todavía. No, ese es Cuauhtémoc, sí. Con la selección, con la camiseta de la selección. Yo no he visto jugador mejor que él con la camiseta de la selección nacional.
Sí, y dice Toño, pues que falta este liderazgo que se hizo muy evidente, me parece, salvo Ochoa y Guardado. Yo no encuentro un liderazgo muy marcado en algún otro jugador en la selección mexicana.
Sí, de acuerdo, Beto, y preocupa porque además, pues Guardado y bueno, también Ochoa, ¿no? Me parece que estaremos viendo en Qatar sus últimas participaciones en el Mundial y después habrá que ver quién termina adoptando ese rol, ¿no? Porque por experiencia y por tiempo en selección uno pensaría que tal vez Héctor Herrera, pero nunca ha sido ese tipo de líder, ¿no? Que tanto tiempo fue Rafa Márquez, que fue Pablo Cuauhtémoc, ¿no? Esa generación de la Volpe que tenía a tantos jugadores líderes, ¿no? Jared, Osvaldo, Pavel Pardo, ¿no? O sea, en estos momentos sí me parece que, pues muchas veces termina adoptando el gafete de capitán, el tipo que tiene más tiempo en selección nacional, de no ser por Memo o Guardado, pero que no encontramos realmente como que tengan mucho peso, ¿no? En selección nacional, ¿no? A ver, Raúl Jiménez me parece que también es un tipo muy comprometido, pero no me lo imagino como ese líder, ese tipo que hable, que grite dentro del vestuario. O sea, sí creo que, así como cuando se vaya Memo quedará un hueco importante en el tema de la portería, pues también me parece que va a quedar un vacío considerable en el tema de ver quién es el que va a pegar el grito en el vestuario, porque a veces en estos momentos al menos hasta pareciera que ni siquiera de parte del director técnico viene esa parte de liderazgo que puede ayudarte cuando el barco medio se desvía.
¿Sabes quién sí está jugando, Beto, como líder en mitad de campo? Edson Álvarez. ¿Edson? A pesar de su corta edad, Edson Álvarez es un cuate comprometido, que juega cada partido de la selección con mucha personalidad y además tratando de contagiar a los demás para que se entreguen totalmente, aun cuando las cosas no van bien en un partido. Él está empujando siempre al grupo, pero lamentablemente no sé qué ha ocurrido en estos últimos dos partidos, que el Tata Martino lo ha sacado en los dos juegos, en los dos, contra Estados Unidos y Canadá, lo sacó, y desde la banca desde la banca estaba tratando de ser líder, empujando a sus compañeros. Yo a un jugador como este no lo saco nunca, Beto.
A mí también me encanta y creo que es de los que se hacen sentir en la cancha. Que
claro,
puede meter la pierna, que puede ablandar al contrario, que tiene un gran despliegue físico y que además estaba a punto de pelearse a golpes con el portero de Canadá al final del partido. Era claro, ese tremendo conato de bronca. Vamos a ir con el Tapanava, Carlos. El Tapanava, qué gusto saludarte. Tapa, ¿qué nos cuentas de los vaqueros?
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarlos también de mi lado, muchachos. Pues la verdad es que los Cowboys están recibiendo buenas noticias. Es muy probable que mañana Tyron Smith por fin pueda jugar después de que se quedó a horas de hacerlo el domingo pasado contra los Kansas City Chiefs, el tackle izquierdo titular y cuya ausencia ha sido más que evidente en los últimos tres partidos. Ha entrenado sin limitaciones en los únicos dos días de práctica que han tenido después de la derrota de Kansas City, martes y miércoles. También por el lado del receptor CeeDee Lamb han recibido buenas noticias porque ya únicamente le falta la carta de aprobación de un doctor independiente para haber superado por completo el protocolo de conmociones cerebrales. Hoy decía el entrenador McCarthy que incluso durante las evaluaciones que hacen en junta y sobre el reporte que está en avanzada del equipo rival, fue el que mejores calificaciones sacó en términos medio de chiste, porque como diciendo, el tipo está lúcido 100%, y hoy salió a entrenar al campo también por primera vez, limitado, pero salió a entrenar. Así que pues mañana ellos esperan contar por lo menos con CD, porque Amari Cooper sigue fuera por el contagio de COVID y no estar vacunado. Y del lado defensivo, Micah Parsons dice que ellos, a pesar de que otra vez no van a contar con sus dos alas defensivas titulares, Randy Gregory y DeMarcus Lawrence, están listos para tratar de vencer a Las Vegas en un partido que lo emociona, pues es novato y será la primera vez que juegue en este día de Acción de Gracias.
Tapa, gusto saludarte. Arrancaría preguntándote, ¿vas a ir a la comida de Micah Parsons y su mamá que está organizando? No, ayer nos dabas a conocer la noticia en redes sociales. Yo decía que mi mamá me regañaría si anduviera anunciando de esa forma los convivios. A mí siempre me decía que escogiera los refrescos para no ponerla a cocinar. Y por otra parte, ¿qué tan importante regresar a la senda de la victoria en este equipo de los Cowboys que, bueno, cayó justamente ya contra ya dos rivales de la división de los Raiders a los cuales se enfrentan mañana?
¿Qué tal, mi querido Toño? No me invitó a mí, dijo que nada más había invitado al equipo y claramente vi cómo me volteaba a ver, pero sí me voy a devorar todo lo que va a poner Jerry Jones en el Día de Acción de Gracias, donde tendré la oportunidad de comer a sus costillas por 18th año consecutivo. Pero por otro lado, la verdad es que ellos necesitan este triunfo, no solamente porque los Eagles se están acercando, sino porque físicamente han estado golpeados y eso ha provocado que mentalmente también la presión es grandísima cuando en este lugar, de un día para otro, las expectativas pueden cambiarse así de compren su boleto al Super Bowl a través de los medios locales, de la afición, a qué hacen todos estos 53 tipos con el uniforme de Dallas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, han perdido 6 de los últimos 10 partidos del Día de Acción de Gracias, cuando se supone que es una transición ganadora para ellos, o lo era. Y finalmente, demostrar que esta ofensiva debe a sus lesionados el no haber podido ejecutar contra Kansas, donde igual que contra los Broncos de Denver, como bien lo dijiste, tuvieron sus peores actuaciones probablemente en años, y de una manera muy similar, con solamente 4 defensivos en la línea frontal presionando a Dak Prescott.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Al contrario, que estén bien y feliz Día de Acción de Gracias para el que lo celebre.
Perfecto, querido Tapa, muchas gracias. Iba ganando el Paris Saint-Germain con el gol de Mbappé, pero termina, Toño, ganando el Manchester City 2-1 en la Champions como local el día de hoy.
Sí, ya nos decía Héctor, ¿no? Los anotadores de los goles, Sterling por parte del City después de que Mbappé había adelantado al Paris Saint-Germain y Gabriel Jesús, que entró de cambio, ¿no? Las cosas no quedan muy bien paradas para Pochettino después de este resultado. Tanto se ha hablado que lo busque el Manchester United, pues en una de esas termina yéndose al United sin tener que darle las gracias que era el Paris Saint-Germain, sino al revés, ¿no? Un París que está muy, pero muy lejos de brillar como uno pensaría. Gana el Madrid, no pierde el Atlético de Madrid, ojo, sobre la parte final del compromiso, pierde contra el Milan y ahora obligado a ganar en Portugal la próxima jornada, si es que pretende avanzar a la siguiente ronda el Cholo, así que también se ha metido en complicaciones el Atlético de los resultados más destacados. El Dortmund también pierde el día de hoy. Habrá que ver si también Haaland está cerca de vivir sus últimos minutos con el equipo alemán.
Sí, perdió el Atlético de Madrid en casa, Héctor. Hace unos minutos terminó el partido.
Sí, y el Leipzig 5-0 al Brujas, de visita.
De visita, sí.
Y el Liverpool consumó la victoria de local 2-0 sobre el Porto. Lo del City, recordemos que en la fecha 2 se enfrentaron en París y ganó el París 2-0. Y ahora el City cobra venganza, 2-1. El City, el líder de su grupo, lleva 12 puntos, solo perdió un partido justamente contra el PSG. Y el PSG, segundo lugar, ya calificado los dos, uno con 12, otro con 8. Así que Leipzig, a pesar de la goleada de hoy, tiene 4 puntos nada más, ya no alcanzaría los 8 del PSG, así que se queda para Europa League. Y en los demás grupos, pues Liverpool está al frente con 5 victorias. También el Madrid ganó, cobró venganza sobre el Sheriff, 3-0. El Porto, a pesar de que perdió, sigue teniendo ahí la posibilidad de calificar, lo va a pelear contra el Milán. Entonces, pues, y el Ajax está también calificado con 15 puntos, Beto, muy fácil. El Madrid calificado con 12, el Inter con 10, el Bayern Múnich con 15, y ahí van a pelear Barcelona y Benfica.
Vámonos tendidos. Gracias, Héctor. Toño, buenas tardes. Que les vaya bien.
Gracias.